Agus, ¿cómo anda?
Pero bien.
¿Todo bien? Bien, todo bien. A todos los que nos estén escuchando, que tengan una hermosa jornada de martes.
Y vamos a saludar a, desde tempranito tenemos un invitado, es nada menos que Fernando Mesa, es el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas, un consejo deliberante que hace muy poquito comenzó su trabajo del año. Bienvenido, Fernando.
Gracias, Gustavo, por la invitación. Belén también, gracias.
Placer.
Y bueno, y a toda la audiencia, le decía acá fuera del micrófono, me siento un poco famoso porque siempre lo escucho del otro lado.
No, pero
en el momento que puedo y me traslado por ahí.
El famoso es él ahora, ¿no?
No, sí.
La verdad es que conducir el Consejo Deliberante es una responsabilidad de todo tipo, ciudadana, institucional, política, ciertamente muy fuerte, ¿no?
Sí, sin duda, bueno, uno toma los desafíos con mucha responsabilidad. La verdad que transitar por momentos complejos desde el punto de vista económico y con un consejo tan heterogéneo, con diversas fuerzas políticas, es un desafío enorme. Y bueno, yo creo que uno siempre poniendo lo mejor de sí, yo creo que cada uno siempre teniendo un objetivo común, que es resolver la vida de los vecinos de la ciudad. Yo creo que con ese objetivo uno tiene que ir tratando de resolver y hacer un perfecto equilibrio. Entendemos que los cuerpos legislativos son cuerpos de debates muy intensos y la verdad es lo que estamos construyendo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, es tratar de dejar de lado un poco las mezquindades políticas y poner como prioridad uno el resolver los problemas diarios de los vecinos de la ciudad, que son muchos y que recibimos muchas demandas, y tratar de hacer un equilibrio. Nosotros ahora estamos separando dos instancias. La primera, la que me toca a mí, es la de resolver un poco esta nueva conducción y conformación del Consejo Deliberante, de qué manera empezamos a tratar de conducir algunos procesos internos que tengan que ver con los recursos humanos. Nosotros sabemos que cuando tenemos una mirada del Estado, siempre es una mirada de decir que el Estado genera un sedentarismo en las personas. Nosotros estamos llevando adelante distintos convenios. Además, ayer tuvimos una reunión con el INCAE, donde vamos a articular algunas carreras de formación para los empleados del Consejo Deliberante, con el IME, que es el Instituto Misionero de Estudios Superiores. Ahora en horas de mediodía estamos celebrando un convenio con Agricultura Familiar, donde los empleados del Consejo, a través de una modalidad que nosotros tenemos en los Salgar, que es un sistema de ticket, van a poder acceder a productos de la chacra misionera. Y esto para nosotros es un enorme orgullo, porque por un lado ayudamos al productor y por otro lado también acompañamos a la familia del Consejo Deliberante, la economía familiar, que hoy accede a un producto a menor costo del valor de mercado, sin proceso intermediario y con un origen verificable. Para nosotros también es sumamente importante, y que ellos van a poder acceder a la Feria Franca, y por qué no pensar también en un módulo a través de la Secretaría de Comercialización, de que puedan traer sus productos a vender al Consejo. O sea, distintas herramientas. Estamos celebrando un convenio con Marandú la semana próxima, donde vamos a poner toda nuestra plataforma. Venimos llevando adelante desde el día de diciembre en adelante un proceso de amigarnos con la tecnología. O sea, estamos en una profunda decisión política de papelización de todo lo que tenga que ver con nuestros procesos internos, y todo eso mudar a una plataforma digital, también con esta finalidad de rendir cuentas, que el ciudadano sepa, que el vecino de la ciudad sepa qué hace cada concejal, cuál es su productividad, y que eso esté disponible para todos. A mí me tocó, por ejemplo, una instancia de venir de Cámara de Diputados 4 años, y cuando me encontré con el Consejo Deliberante esto estaba como muy retrasado, no estaba amigado a las tecnologías, y la verdad que asumimos el desafío, el compromiso, y con todas las fuerzas políticas también aunar posiciones, achicar un poco las diferencias y agigantar las coincidencias, y empezar a transitar estos caminos que yo creo que van a ser fructíferos para los vecinos.
El Consejo Deliberante tiene todavía esa cosa todavía de estar como en algunos aspectos como disociada de la gente. Mucha gente lo siente así, es decir, los concejales cuando son candidatos se matan, van a los barrios, van, están ahí,
viven, van al alcance,
van todo el tiempo, visitan barrios, hacen lo que sea, digamos, para captar el voto, y una vez que asumen como concejales se dedican a legislar, y es como que, bueno, terminó la campaña, terminó, y ahora es como que hay una especie de disociación entre la ciudadanía y el consejo. Hay que romper eso, ¿no?
Sí, sin duda. El primer termómetro que nosotros tenemos que tener al momento de legislar y llevar adelante una idea o establecer distintos mecanismos es el termómetro del barrio, ¿no? El termómetro de una comisión vecinal, de un vecino que tiene algún tipo de inquietud, y nosotros a través de una legislación que puede ser a través de una comunicación con el Ejecutivo para ver si podemos afianzar una especie de control, o si no, con una legislación que establezca nuevos comportamientos sociales, ¿no? pero siempre atendiendo y teniendo esa mirada al barrio y al vecino. La verdad que nosotros como ciudad tenemos enormes desafíos, ver de qué manera también nos proyectamos. Posadas es una ciudad hermosa, magnífica. Yo te digo, yo estoy enamorado de esta ciudad. Y cuando recorro otras ciudades digo, che, mirá, lo nuestro tiene esto. Y la verdad que nosotros tenemos que despertar ese amor otra vez en los vecinos y ver de qué manera acompañamos. Tenemos una alta población juvenil. Creo que top de ranking a nivel nacional, y eso también nos genera nuevos desafíos, a ver de qué manera, y nosotros tenemos dos cuestiones que son repetitivas en todos los lugares, yo me animo a decir en todos los lugares del mundo, que es de qué manera acompañamos al joven en el acceso al primer empleo y en el acceso a la vivienda propia. Yo creo que son cuestiones que nosotros, gestores de políticas públicas, siempre tenemos que pensar al momento de intervenir en una pequeña legislación de qué manera nosotros hacemos ese acompañamiento.
Complicado, complicado en una ciudad que no está todavía industrializada.
Sin duda.
No tiene nada menos que esa carencia. No hay fábricas, no hay industrias. Por lo tanto, hay una crisis de empleo importante. O sea, si no es en el Estado o en el comercio, ¿no? Entonces, tanta cantidad de jóvenes demanda primero capacitación, estudio, capacitación, y después trabajo.
Sí, sí. Bueno, la semana pasada tuvimos una reunión, una pequeña reunión, y ahora lo vamos a hacer más extensa para que todas las fuerzas políticas empiecen a debatir, empezamos a pensar, a proyectar ciudades por etapas. O sea, empezar a proyectar a Posadas y ver de qué manera nos reorganizamos. Nosotros tenemos un plan estratégico de la ciudad que tenemos que cumplirlo, pero también le podemos ir dotando otras herramientas. La semana pasada tuvimos una reunión con el presidente EMSA que nos recibió, nosotros planteamos una inquietud, ahora vamos a hacer una mesa más amplia. Y yo recuerdo cuando finalizaba la reunión yo le pedía que entre todas las instituciones del Estado empecemos a pensar a fomentar esto. Nuestro parque industrial, de ver de qué manera nosotros llevamos, tenemos accesibilidad, lo que tenemos que generar una energía bajo costo para que mayor cantidad de empresas se radiquen. Porque cuando se ve resentido o el comercio o el Estado...
¿Cómo está pasando ahora?
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que menos posibilidades de conseguir un empleo va a tener un joven. Este fin de semana leía los diarios de mayor tirada en la provincia y hablaba de esta carencia que tienen los jóvenes de la primera experiencia laboral. Y un poco eso también lo estamos haciendo nosotros como institución, y yo creo que esto puede ser repetitivo en otras. Ahora cuando nos sentamos a ver de qué manera formamos al empleado y acompañamos en su formación, porque hay muchos de ellos que están estudiando, que siguen un proceso de superación personal, con estas universidades o institutos que venimos trabajando, está el Saavedra también que vamos a trabajar. Queremos celebrar convenios para un sistema de pasantías, para que el joven aquel que está ejerciendo también pueda tener su primera experiencia laboral, porque eso puede servir en un currículum y es una proyección para acceder a un empleo. Sí, sin duda.
De curiosa que soy, ¿quién quedó le plantearon al presidente de EMSA?
¿Quién quedó frente a EMSA?
No, ¿qué inquietud le plantearon desde el Consejo?
Y la verdad que Posadas, que es una ciudad que crece a un ritmo exponencial y que nosotros tenemos que ir proyectando una ciudad de futuro, tenemos, entre algunas cuestiones, los requerimientos repetitivos de los barrios. Que si yo iluminamos una plaza, acompañamos un proceso de iluminación de ingreso y egreso de algunos barrios. Uh-huh. Nosotros... en una charla muy amena, la verdad que ha atendido todas nuestras inquietudes, lo que nos pidió que abramos un poco la jugada también, que convoquemos a todas las fuerzas políticas. Yo creo que tenemos que transitar de manera inminente un proceso de diálogo.
A ver, el alumbrado, Fernando, el alumbrado público, uh-huh, de Posadas o de cualquier ciudad, ¿es responsabilidad de EMSA o es responsabilidad del municipio?
Uh-huh. Bueno, es una responsabilidad conjunta, nosotros tenemos que trabajar, si nosotros nos organizamos en los barrios y hacemos un análisis de las demandas barriales, yo creo que hay demandas que son repetitivas y que nos corresponden un poco a nosotros y un poco a la prestataria del servicio. Por ejemplo, el fin de semana yo recibí algunos mensajes en mi teléfono de algunos sistemas cloacales que estaban funcionando de manera eficiente, y yo puedo decirlo más bien, no, eso no nos corresponde a nosotros como municipio, pero automáticamente nos comunicamos con la prestataria y decimos, bueno, en este caso SAMSA, y decimos, che, mirá, en tal barrio recibimos una demanda y hasta el día domingo estuvieron reparando. Lo propio hacemos con EMSA. O sea, yo creo que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, y el vecino no le interesa mucho a ver a quién le compete. El vecino es lo que está esperando una solución. Yo creo que, claro.
Entonces, como el nexo,
claro,
decir, entre
por supuesto. Entonces nosotros, eso es lo que queremos establecer, más allá del plan de inversión que lleve la empresa, nosotros también participar dentro de esa mesa y establecer una serie de prioridades. En este caso, bueno, nosotros nos estamos planteando a Posadas como una ciudad universitaria, una ciudad que albergue a jóvenes de toda la provincia y, ¿por qué no?, a jóvenes de otros países. Esto también está siendo debate a nivel nacional. Hace un año y medio atrás participamos en un foro de educación mundial en Rosario y teniendo una charla con referentes de varias universidades, ellos decían que Rosario como ciudad salía a buscar a estudiantes de otros países, en este caso de Brasil, que veían como un potencial enorme que los brasileños se radiquen a estudiar en Rosario, que esto hacía motorizar la economía interna, y nosotros estamos acá pegaditos a Brasil, o sea que eso también nos tiene que llevar a un desafío de decir, mirá, en toda la gestión de políticas públicas, es decir, de qué manera iluminamos los barrios, de qué manera acompañamos este sistema que nosotros nos estamos proyectando como ciudad, definir un perfil. La verdad que nosotros, bueno, tenemos algunas cuestiones ya definidas, bueno, somos una ciudad comercial, pero cuando la economía se resiente el comercio. Somos una ciudad albergamos una gran población dentro del sistema público. A ver, nos estamos proyectando como una ciudad de eventos, donde empezamos a girar, estamos dentro del ranking de las primeras 5 o 6 ciudades de eventos, de mayor cantidad de eventos organizados. Nos estamos proyectando como ciudad universitaria. Yo creo que toda esta proyección tiene que acompañar con políticas públicas muy consensuadas, con donde se priorice el diálogo por sobre, por ahí, mezquindades, políticas que tenemos que ir dejando de lado. Y bueno, y esto viene a romper también viejos paradigmas que estaban instalados en nuestra ciudad, como me decía, que encontramos como disociado el Consejo Deliberante con los vecinos, y en época de campaña eso se junta, y en época de no campaña, no electoral, se disocia.
Un Consejo Deliberante que tiene una muy mala fama de un Consejo Deliberante gastador, digamos, con una enorme cantidad de personal que no se puede creer, dicen que además de 1.100 personas en un Consejo Deliberante.
1.200 personas.
1.200 personas. El día que te toca el silbato, que vos tocas el silbato para que vengan todos juntos, no entran. O sea, ¿cómo es posible sostenerse así? O sea, hablando en serio, porque la verdad que...
Mira, nosotros estamos haciendo un proceso de revaluación. La verdad que cuando uno ve esa cifra sorprende, pero cuando uno empieza a hablar con el empleado y se plantea nuevos desafíos, uno entiende que hay demasiado capital humano, y hasta a mí me sorprende. Teníamos enormes daños de inicios, lo seguimos teniendo, pero venimos en un proceso de recuperación. Y todas las obras que hicimos en el Consejo Deliberante desde diciembre hasta ahora, las hicimos con recursos humanos propios. No trajimos a ningún arquitecto, no trajimos a ningún personal externo, hicimos un cambio de cubierta casi completo del Consejo Deliberante. Hoy estamos llevando adelante una reposición de nuevos tanques, nuevas cañerías. Te digo que en todo eso empezamos a hacer una revaluación.
Lo hicieron laburar.
Son personas muy trabajadoras. Estamos llevando adelante también un equipo de asesoría técnica para las comisiones permanentes. La verdad que para nosotros eso nos llena de orgullo. Por ahí faltaba un poco esto, empoderar a cada sector y dotarle de herramientas. Yo lo que encontré, te digo, por ahí era una centralización en demasía del poder. Era como que estaba concentrado todo en una sola persona y como que había mucho temor en las distintas áreas de decir, no, yo no hago nada si el presidente no autoriza, no, yo no hago nada si... Y la verdad que solo una persona conducir a tanta cantidad de gente es de manera imposible.
O sea que los 1.200 tienen un rol y una actividad.
Sin dudas, sí, sin dudas.
¿Cómo van a hacer con el tema? Porque yo escuché por ahí hace unos días que aparentemente la idea es, bueno, no sé si echar gente, digamos, pero sí hacerlos, que cada persona que cobra justifique lo que cobra, que se sepa qué está haciendo, que hagan una tarea en el Consejo Deliberante, no en cualquier otro lado, digamos, que trabajen en el Consejo Deliberante, que justifiquen con horario y con tarea su sueldo. Me parece que es lo mínimo que se puede exigir, digamos.
Yo creo que el vecino de la ciudad está esperando eso. Nosotros venimos en este proceso de evaluar, de acompañar, por eso te decía, de la profesionalización del empleado. Estamos armando este equipo técnico de comisiones permanentes, asesoría. A ver, la voluntad política la tiene cada presidente de comisión, pero nosotros vamos a hacer un acompañamiento. Estamos avanzando en un proceso de digitalización desde los debates del recinto que el vecino tenga disponible hasta el desarrollo propio del sistema, que lo estamos haciendo con capital humano propio. Teníamos la opción o traer un producto externo o hacerlo de manera propia con nuestro propio empleado, y lo estamos haciendo, lo estamos llevando adelante. Ayer en la tarde tuvimos distintas reuniones para tratar de, de conseguir el mayor consenso, salir de la zona de confort y hacer y establecer cambios de paradigma no es nada fácil, porque lo primero que puede pensar un empleado es: me van a sacar el trabajo. Y la verdad es que lo que queremos hacer es que ellos saben mucho más que nosotros, y la verdad que recibir ese acompañamiento y recibir esa experiencia y conseguir la adhesión y la voluntad para llevar adelante un mejor producto y un mejor servicio para los vecinos de la ciudad es nuestro mayor desafío. Esto no significa echar a nadie, significa conseguir la mayor predisposición y el mayor acompañamiento, y bueno, y seguramente habrá empleados que lo van a entender así, y habrá otro empleado que van a tomar otra decisión, ojalá que sea mejor para todos, mejor para el consejo y mejor para el vecino. Y la verdad que nosotros estamos convencidos que vamos a empezar a establecer una reducción del gasto. Esto no se resuelve un día para el otro, pero fue uno de los puntos de acuerdo para lograr un consenso en la votación unánime el 10 de diciembre, de decir: empecemos a transparentar las cuentas del consejo, y nosotros estamos convencidos que la curva del gasto se va a empezar a reducir.
Mm-hmm. Bueno.
¿Qué puede ser un número?
Sí, importante. ¿Algún proyecto fuerte para este año?
Bueno, ayer estuvimos charlando también con el secretario. Tenemos diversas reuniones en esto, se pone muy intensa al momento del inicio de sesiones. Estamos por avanzar en una fuerte legislación acerca de los residuos de demolición y construcción.
Ajá.
Estamos en un proceso de revisión cuáles son las empresas que prestan el servicio. Nosotros esa prestación de servicio tenemos que llevarlo a también una seguridad para los vecinos de la ciudad acerca del traslado, la disposición final. Bueno, tenemos otras iniciativas vinculadas al tránsito, a la salud, la prestación de servicio en los barrios. Bueno, distintas alternativas, distintas herramientas que después se someten a votación, y bueno, cada uno hará su aporte. La verdad que en esto también vamos a tener un consejo abierto, y ese es nuestro mayor desafío, de que la mejor legislación no es para uno propio, sino para los vecinos de la ciudad, y la verdad que con el consenso, con el diálogo, con la cooperación propia y también externa de las demás fuerzas políticas, vamos a lograr un buen producto.
Bueno.
Yo por último, pensando en el vecino, Fernando, te quieren conocer, te quieren encontrar, la gente se puede acercar al consejo.
Sí, se puede acercar al consejo. La verdad que nosotros tenemos 9 comisiones permanentes.
Ahí está.
Funcionamos de lunes a miércoles con las comisiones permanentes. Los jueves tenemos nuestra sesión, que es abierta a todos los vecinos de la ciudad. Yo los viernes atiendo, hago tipo consultorio, atiendo de 7:30.
Bueno, bien.
Y sí, estoy atendiendo, bueno, que es un día que me queda para atender a empleados y a los vecinos. Y bueno, las demás comisiones también están abiertas, son disponibles, son comisiones públicas, y la verdad que el vecino puede acercarse a cada una.
Es bueno que lo sepa eso.
Tenemos nuestra página de internet, hcd.gov.ar, hcdposadas.gov.ar. Tenemos nuestro registro jurídico para que los vecinos de la ciudad sepan cuál es la legislación que está consolidada en la ciudad de Posadas. También puede acceder a través de nuestra página. Así que, bueno, distintas herramientas disponibles. Estamos pensando en un app para teléfono, o sea, amigarnos un poco con la tecnología.
Y acercarse al vecino.
Sí, acercarse al vecino, que el vecino diga: a ver, tránsito en la ciudad, y que salga todas las ordenanzas vinculadas al tránsito, o a la salud, acercar estas herramientas que están a disposición.
Muy bueno.
Fernando Mesa, un gusto haberte tenido aquí, en Red Ciudad, la primera vez, por lo menos en vivo.
Sí, en vivo.
En vivo, cuerpo presente.
Sí.
Así que gracias.
No, gracias.
Y seguramente volveremos a hablar varias veces.
Sí, con una radio muy escuchada, así que permitirme también saludar a la audiencia. Y bueno, el agradecido soy yo, y espero que no sea la última.
No va a ser la última.
Estás en Red Ciudadana. Estás en la 96.1. Radio para los que aman la radio. Estudia licenciatura en diseño gráfico y multimedia en la Universidad de la Cuenca del Plata. Inscribite para iniciar en el 2018. Para más información, ingresa a www.ucp.edu.ar. Universidad de la Cuenca del Plata. Estudiar cambia tu vida. En vacaciones, pasa por Electrovisiones y encontrá productos para disfrutar tus actividades. Electro oferta especial. GPS Garmin Nubi 2500.